En Agricultura y Agricultura TV, desde este instante, Pepa Hoffman nos invita a ser parte de una conversación con las personas que hacen que las cosas pasen en nuestro país. Son las Voces que Unen Chile. Una presentación de AFP Habitat y GTD, más que tecnología.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos los auditores de Radio Agricultura este domingo precioso? Que además, ustedes saben, en Voces que Unen Chile siempre tenemos invitados tan interesantes. Este es un programa que lo que busca es conocer a aquellas personas que están transformando Chile desde la política, la cultura, las empresas, la academia. Y la verdad es que lo hemos pasado muy bien con nuestros entrevistados, pero yo hoy día no puedo negar las ganas que tenía de entrevistar a este hombre que para mí es un héroe nacional, para que conozcamos un poco más de la historia de Lawrence Goulburn. Cáchense. Hoy en Voces que Unen Chile nos acompaña Lawrence Goulburn, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, exministro de Minería, Energía y Obras Públicas durante el primer gobierno del presidente Piñera. Su liderazgo y cercanía quedaron grabados en la memoria y el corazón de los chilenos tras el histórico rescate de los 33 mineros de la mina San José. Este año lanzó el libro Esperanza, una historia del rescate de los 33, y también integró el Consejo Internacional de Apoyo a las Labores de Rescate en el Teniente. Papá de 6 hijos, ni tan liberal, y orgulloso de sus raíces en Maipú. Además, es empresario y director de muchas empresas. Hoy conversaremos sobre los grandes temas que marcan a Chile en la voz de su experiencia y destacada trayectoria.
Oye, muchas gracias por la invitación y además esa presentación extraordinaria te pasaste. Yo la verdad que creo que está un poquito amplificada, de héroe nada, y simplemente un ciudadano más que trata de aportarle un granito de arena.
Yo sé que tú eres muy humilde, Lorenz, y porque te conozco lo sé y sé que te tupes que uno diga estas cosas, y perdona la falta de pudor, pero es que realmente eres un personaje que va a quedar en la historia de nuestro país, y sí eso fue muy, muy bonito, y ya, pero no entramos todavía porque hay que conocer más. Sí. Aquel niño Mateo, promedio 6.5 del colegio, mejor alumno de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Cuéntanos cómo fue tu infancia, porque tú siempre estás muy orgulloso de tu historia en Maipú. ¿Ferretero era tu padre?
Mi padre tenía una pequeña ferretería en Maipú. Antes había sido dependiente de farmacia, había vendido en farmacia, había trabajado como vendedor de ferretería. Y por ahí por los años 60, cuando yo nací, se instaló en Maipú con una pequeña ferretería en lo que en esa época se llamaba la Plaza de Maipú, que hoy día no existe, nunca hubo una plaza ahí, pero se llamaba la Plaza de Maipú, ahí frente a donde estaban los carabineros, en esa zona, y tenía la ferretería Real instalada en Maipú.
¿Reales se llamaba el nombre?
Sí, se llamaba Ferretería Real.
Ya no existe.
Ya no existe, ya toda esa zona está absolutamente transformada, yo voy para allá y ya no reconozco casi nada. Está muy cambiado. Y viví en Maipú toda mi infancia hasta cuando me casé, que me casé muy joven, a los 21 años. Viví todo el tiempo en Maipú, ahí en la calle Tristán Valdés y en Primera Transversal.
Sí. Siempre lo cuentas con mucho orgullo. Me acuerdo que para ti es como parte de tu sello el haber conocido de clase media, de esfuerzo.
No, mira, yo estoy muy orgulloso porque mis padres, ninguno terminó la enseñanza secundaria. Yo fui la primera generación universitaria que estudié con crédito fiscal, que pagué el crédito fiscal, y creo que me hace sentir orgulloso eso. Lo que más me dieron mis padres fue esencialmente una buena educación. Eso siempre me decía mi mamá y mi papá. Mi mamá básicamente que era la que mandaba en la casa, porque era la dura, como corresponde en muchas familias. Mi papá trabajaba, mi mamá era la que criaba a los niños y trabajaba también. Ella trabajaba de cobradora en varias cosas. Y lo único que decía, nosotros lo único que les vamos a dejar a ustedes es una buena educación. Y se preocuparon de eso, de darnos buena educación a mí y mis 5 hermanos. Tengo 4 hermanas y un hermano que desafortunadamente falleció cuando yo tenía 11 años. Mi hermano estudiaba medicina y lo atropellaron en un accidente de tránsito y falleció a los 21 años. El tercer año de medicina en la Católica, y eso fue un golpe para mi familia tremendo, devastador, muy fuerte. Yo tenía, como digo, 11 años y marcó también mi vida, porque la familia obviamente se resiente ante una situación así. Yo creo que no hay nada peor para un padre perder un hijo. Uno está preparado, aunque se le mueran los padres a uno, que se mueran los abuelos, pero no está preparado que un hijo se te vaya, y eso le afectó a mi madre y a mi padre muchísimo. Fue la única vez que vi llorar a mi padre. Y eso fue muy, muy importante. Y traté de responder a esa confianza. Pensé en estudiar medicina, eso lo pasa a uno cuando el hermano fallece, y qué sé yo, traté, o pensé en estudiar medicina, pero la verdad que no era lo mío. Y entré a estudiar ingeniería en la Universidad Católica. Y de ahí me fue bastante bien, empecé a trabajar cuando ya estaba en la universidad, porque me casé estando en la universidad. Tú decías que no soy tan liberal, bueno, sí tengo 6 hijos, pero con 2 señoras distintas, así que algo de liberal hay ahí. Y me casé, como digo, muy joven, y tuve 2 hijos con mi primera mujer, que es una gran mujer, que con la que sigo teniendo una estupenda relación hoy día. Viajamos incluso con mis hijos, con mis nietos, una cosa bien, bien particular. Algunos no lo...
¡Qué moderno!
Algunos no lo entienden, pero efectivamente ella hoy día para mí, bueno, es la madre de mis hijas. Tenemos 2 hijos maravillosos, tenemos 4 nietas estupendas. Entonces, por lo tanto, es importante. Y mi actual señora...
Son 2 niñitas, ¿no?
Son 2 niñitas las mayores. Y después tuve 4 hijos, 3 hombres y una mujer, así que tengo 3 y 3. Y bueno, estoy casado por tercera vez, ¿eh?, con Carolina, una gran mujer que tiene 2 hijos, así que hacemos 8 en total,
gran
así que
familia,
la familia
parece
muy
Goku,
numerosa.
Lores, parece Goku.
Cuando uno dice, claro, tengo 8 hijos, pero en realidad empezáis a explicar que son de 2 matrimonios, tercero, y los otros son unos hijastros maravillosos que tengo, es mucho.
Sí, yo conozco a 2 de tus señoras y encantadora, y la Carola, por supuesto, que tienen además un matrimonio muy lindo, muy bueno para el pololeo, para la conversa, el traguito, el viaje, que es muy linda,
sí,
relación.
Bueno, ya estamos los 2 adultos y con niños grandes, y claro, nos preocupamos de cultivar esa relación entre nosotros, de tener una vida agradable. La otra vez a mí me decían, y probablemente entraremos a eso, me decían, mire, ¿por qué no vuelves a la política? Que se digo, no, yo ya pasé por ahí, no quiero más. Y el otro día hablaba con un grupo que me invitó a conversar sobre desarrollo profesional y qué sé yo, y los cabros me preguntaban que cómo era gerente general y cosas de ese tipo. Y yo les explicaba que no conozco ningún gerente general que no trabaje 10, 12 horas al día, que desafortunadamente la mala noticia es que los que quieren llegar ahí, eso, y que uno tiene que tomar decisiones de vida, qué quiere hacer en la vida. No todos quieren ser gerente general, no todos pueden ni todos quieren. Y uno debe decidir. Y yo les decía, por ejemplo, yo en esta etapa de mi vida, yo estoy mirando más cuántos veranos me quedan, no cuántos veranos he vivido, no cuántos años tengo. Estoy mirando lo que falta por vivir y quiero maximizar esa vida que me queda. Ojalá duplicar los veranos, ¿eh? O sea, tener los inviernos acá en el hemisferio norte para tener más veranos.
Oye, nunca lo había visto así.
Y uno piensa y dice, bueno, mira, tengo 64 años. No sé, uno nunca, nadie sabe, mañana uno puede irse de este mundo. Pero me quedarán 10, me quedarán 15, no lo sé. Pero ya son cada vez menos, ¿eh?
Claro.
Y eso te cambia la perspectiva. Entonces, dado los objetivos de vida que uno tenga, uno debe definir qué es lo que quiere hacer. Y eso, esa fue mi conversación con estos jóvenes que estaban mirando su futuro profesional.
Tú, cuando empezaste a trabajar, llegaste a ser también mano derecha de Horst Pohlmann, gerente general de Cencosud. ¿Cómo fue esa experiencia? Y también te lo pregunto por si tú crees que hoy en Chile se podría hacer algo, dadas las condiciones, dada el estancamiento que estamos, a lo que hicieron ustedes, que fue crear este gran imperio que significa este gran líder alemán, pero uno lo ve como difícil. ¿Cómo fue la experiencia, en primer lugar, de trabajar con él? Y si tú crees que hoy día hay espacio para que ese tipo de sueño de una empresa que sale de Chile y crece, tenemos espacio hoy día en nuestro país.
Son 2 preguntas en una. Vamos por la primera, que es más fácil. La experiencia fue extraordinaria. Conocer a Horst Pohlmann ha sido una de las cosas que ha marcado mi vida. Cuando lo conocí, yo había trabajado solo en empresas internacionales y empresas estructuradas con administraciones formales, por así decirlo. Y me llega el año 2000 este señor, un alemán que tenía toda una fama, que había creado una empresa extraordinaria, porque tengamos claro que fue él quien creó Cencosud. Él la llevó desde cero, de la nada, a una empresa que en ese minuto vendía 1.000 millones de dólares y tenía 9.000 empleados. Era una tremenda empresa, operaciones en Argentina y en Chile. Y me entrevista primero para gerente de finanzas, y yo le digo, mire, yo ya soy gerente de finanzas y no me interesa ser gerente de finanzas. Y después tuvimos varias entrevistas, después me dice, ¿sabe? ¡Véngase para acá! Y va a ser usted subgerente general. Y dije, bueno, ¿y quién es el gerente general? Y dije, no hay gerente general. Pero como que no quiso nombrarme gerente general de entrada, una cosa así. Y me entusiasmó de él la fuerza. Te digo, lo que me llamó la atención era la fuerza, la compañía extraordinaria que tenía, que se me ocurrían varias ideas de lo que uno podía hacer ahí, pero la fuerza que él tenía, las ganas que tenía de crecer por hacer, la cantidad de trabajo que tenía. Yo muchas veces le dije, suerte que lo conocí a usted a los 65 años, porque a los 40 yo creo que no lo habría podido...
¿Imparable?
Imparable, una energía gigantesca. O sea, de verdad una energía extraordinaria. Y él trabajaba 16 horas al día, y no te estoy exagerando.
¿Puedo creer?
Y todos los días de la semana. O sea, de verdad, un hombre con un empuje gigantesco. Y bueno, armamos esta empresa, contraté un grupo de ejecutivos muy importante, gente que hoy día es muy conocida o que tiene cargos muy relevantes, Carmen Román, una gran abogada, Andrés Osorio, un gran CFO, Pablo Castillo, gran director de empresas, un grupo de personas que en ese minuto armamos, y yo me acuerdo que les decía, mire, vamos a hacer crecer esta empresa hasta donde el señor Polman no la pueda manejar. Porque ya cuando una cosa es demasiado grande, tú no puedes manejarla del estilo que él manejaba. Y la verdad que esa empresa la hicimos crecer durante 8 años en forma bien especial. Y cuando yo me fui, era una empresa que de 1.000 millones de ventas había pasado a 10.000 millones de ventas. Wow. Y de 9.000 empleados había pasado a 300.000 empleados. Y de 2 países en operación había pasado a 5 países en operación. Y bueno, la empresa ha continuado y hoy día Cencosud sigue siendo una de las empresas más respetadas de Chile y con distintas administraciones que han ido teniendo sus desarrollos. Pero la fuerza de Horst Pohlmann fue lo que creó Cencosud y nosotros simplemente, como digo yo, tomamos un diamante en bruto y lo cortamos, lo tallamos y se lució mucho más.
Y la habilidad de armar el equipo finalmente.
Sí, bueno, los equipos son siempre la clave para cualquier historia de éxito. Si esto, muchas veces uno le dicen, tú decías aquí, este señor es un héroe, no hay héroes, y al final lo que hay son grupos que logran funcionar, logran armónicamente construir algo juntos. Es difícil que haya una persona que logre todo. Uh-huh. Y esa ha sido la historia de mi vida. Ahora, me preguntaba sobre las posibilidades de repetir cosas así. Yo creo que siempre hay oportunidades de hacerlo. Se necesita primero el empuje, las ganas, la fuerza de un personaje como Horst Pohlmann y tantos otros que han construido Chile. Si tú ves la historia de Horst Pohlmann, se replica en muchas grandes personas que han hecho cosas relevantes. Don Andrónico Lux, en la creación del desarrollo de todo el sector minero, la gente quizás no sabe, pero él recorría el desierto con burros y con geólogos buscando minas, hasta que encontró una que la apuntó, ¿eh? Pero no es que de repente se la regalaron, ¿eh? Fue un trabajo de mucho tiempo y de mucho esfuerzo para llegar a construir lo que hoy día es Antofagasta Minerals. Y así como él, hay muchos otros ejemplos de personas que han hecho cosas extraordinarias en Chile. Yo creo que es posible todavía. Hay que tener empuje, probablemente estamos en otro tiempo. Obviamente no son las cosas que nos hicieron exitosos hace 20 o 30 o 50 años atrás lo que nos va a hacer exitosos en los próximos 20 o 30 años. Yo creo que el mundo está cambiando de una manera vertiginosa y estoy aterrado por eso. O sea, yo a mis hijos les digo, afortunadamente, yo no voy a ver lo que viene en los próximos 50 años. Ustedes sí, pero yo creo que el mundo se va a transformar de una manera que no conocemos.
Bueno, dicen que la inteligencia artificial es como el cambio que produjo cuando descubrieron el fuego.
Yo creo que más aún. Porque mira, yo hago esta analogía. Muchas veces digo, el ejemplo que tú planteas, descubrieron el fuego cuando se dominó los metales, cuando pasamos a ser sedentarios y desarrollamos la arquitectura y el riego. Todo eso fueron cambios en la sociedad y en el hombre
muy
importante.
Lento.
Y muy lento. Luego vino la imprenta. La imprenta masificó el conocimiento porque los libros ya no había que escribirlos a mano, se podían imprimir masivamente. Luego, bueno, vino toda la evolución en el sector científico con vacunas, esperanza de vida mayores, la gran revolución industrial donde la máquina de vapor permitió que en lugar de caballos y bueyes usaras máquinas que te permitían manejar la fuerza. Luego la computación que permitió la capacidad de procesamiento y lo que hacíamos antes lento a mano o en ábacos o en máquinas calculadoras simples, pasamos a hacerlo hoy día a velocidades vertiginosas. Luego el internet que masificó la información. Pero todos estos cambios tienen como centro desarrollar o potenciar las habilidades humanas. Y yo me pregunto, ahora la inteligencia artificial reemplaza la única característica que nos queda, que es nuestra capacidad de pensar, de crear, de desarrollar. Y uno dice, no, pero es que la inteligencia artificial no crea. Sí crea. Conversábamos antes de música en el break, ¿no es cierto? Hoy día tú compones con inteligencia artificial canciones inéditas, escribes libros que no existen. O sea, son cosas que están ocurriendo y esto va a evolucionar aún más con la computación, los computadores cuánticos, etcétera. La capacidad de procesamiento se va a desarrollar de una manera que no conocemos. Entonces, esto para
¿qué
mí
es lo que nos va a distinguir?
Mira, yo a veces pienso Terminator, no estaba equivocado. Quizás
claro sí.
Quizá nos enfrentaremos a las máquinas el día del mañana. No sé qué va a pasar. De verdad, hay mucha gente que está pensando. Creo que es muy interesante lo que viene para el ser humano, pero va a transformar la vida que tú y yo conocimos. y nuestros hijos y nietos van a vivir en un mundo, creo, muy distinto al que nosotros conocimos los últimos 2.000 años o 5.000 años.
¡Qué increíble! Estamos conversando con Lawrence Goldborn, exministro de Minería y de muchos ministerios. Vamos a una breve pausa con esta interesante conversación. No se vayan, porque ahora viene la mejor historia de todas. Nos vemos.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en appHabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Estamos presentando Voces que unen Chile con Pepa Hoffman.
Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa y tengo que contarles que llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Ya estamos de vuelta con este gran invitado, Lawrence Goldborn. Y estábamos recién hablando de los desafíos que tiene, cuando yo te preguntaba cómo partió todo con Horst Pohlmann y lo que viene. Me acuerdo una historia de el presidente Piñera cuando decía que para él, cuando preparaba sus, digamos, informes de la universidad, sus pruebas, con su máquina de escribir, que ya para él el máximo descubrimiento había sido el liquid paper, que eso le había salvado. Yo escuché esta historia un par de veces y te lo quiero enlazar porque además tú fuiste un estrecho colaborador en este mundo, en lo público. ¿Por qué le dices que sí al presidente Piñera para ser ministro? ¿Qué pasó? Estábamos ahí creando el imperio de Cencosud, echándole para adelante con Chile, creciendo en todos los países, y te vas de ministro.
No, es más curioso todavía porque, bueno, yo había terminado el año 2008, en realidad a principios del 2009, había decidido que ya quería tener una vida un poco más tranquila. O sea, imagínate de qué estamos hablando. Y yo renuncié a Cencosud y me metí a varios directorios y empecé a armar un desarrollo profesional distinto, no en la vida ejecutiva. Yo quería tener una vida más directiva y, como digo, más manejando mejor mis tiempos. Y me llaman en enero del año 2010, uh-huh. Rodrigo Hinzpeter me llamó primero y me pregunta si me interesaría colaborar con el gobierno. Y te confieso que mi primera respuesta... Claro, mi primera respuesta fue decir, no, mira, yo estoy en tanta cosa, no. Y cuando llego le cuento a mi señora, le digo que me habían pasado esto, y ella me dijo, oye, pero tú no decís que tenemos que aportar en el país, que hay tanto por hacer, y no quería hacer nada. Y le dije, bueno, pero pucha, pero mi sueldo se va a bajar a como un tercio, o sea, menos. Bueno, nos arreglaremos, mamá, no necesitamos más, qué sé yo. Y así que la segunda llamada ya fue más receptiva. Así, bueno, como para qué sería.
¿De qué estamos hablando?
Claro. Y bueno, finalmente me ofrecen ser ministro. Me llama el presidente. Obviamente no te llama el presidente al principio. El presidente no se le dice que no. Entonces ya te llama cuando ya está el tema más.
Un poquito
o menos,
más blandito.
Un poquito más blandito. Y me ofrece esto. Yo me sorprendí porque pensé que era para un ministerio como energía, porque yo había estado en el sector energético. Y me ofrece minería y me dice que él quiere usar mis habilidades en el tema de management, de administración de empresas, para las empresas del Estado como Codelco, Enami, Enapa, etcétera. Y así empiezo. Y para serte franco, yo pensé que iba a durar muy poco como ministro, porque yo nunca he militado en ningún partido político, nunca fui político, tuve este paréntesis estos 4 años. Y yo dije, bueno, la primera que necesiten una silla, la mía es la más fácil de desocupar. Pues, ¿eh? Entonces pensé que iba a durar poco, pero bueno, la vida tiene muchas vueltas. Viene el terremoto del año 2010, tenemos ahí que...
Te llamaron antes del terremoto, ¿no?
Sí, claro. Nosotros, uh-huh. Nosotros esto lo vimos en enero. Ya nos nombraron como ministros sin jurar todavía, por ahí por el fin de enero, principio de febrero, fin de enero creo que fue. Porque yo me acuerdo que tipo 10 de enero, 11 de enero, tuve que hacer una presentación al presidente sobre qué iba a hacer en el ministerio. Fue mi primera uno a uno con él. ¿Eh? Y tuve que ir y presentarle las ideas de lo que yo había estudiado en estos días y lo que pensaba que había que hacer. Y después vino el 27 de febrero, que cambió todas las prioridades del gobierno y el foco fue la reconstrucción. Y el Ministerio de Minería no tenía un rol en eso, pero producto de las necesidades de plata que habían, el presidente junto al ministro Larraín de Hacienda nos encomienda hacer un cambio en el royalty para recaudar fondos para la reconstrucción. Y tarea que no era fácil porque había invariabilidad tributaria, para las empresas mineras, y por lo tanto había que negociar con las empresas algún mecanismo que permitiera recaudar fondos para esto y poder solventar los gastos de la reconstrucción. Así que en eso estuve trabajando al principio, no fue bien, ideamos la primera estructura del impuesto específico a la minería, o royalty como lo llaman algunos, y eso recaudó la plata necesaria para esto. Y luego pasa en agosto el tema
de... Agosto. Ay, pero me cambié, me pensé que iba a ser en octubre.
El 5 de agosto fue el accidente en la mina San José, y eso cambia completamente. El presidente me encomienda que me haga cargo de este asunto, y eso cambia las perspectivas de popularidad. Una vez que salió todo bien, porque al principio fue un infierno, todo salía mal, los primeros 17 días fueron muy duros, muy, muy duros. Y luego las cosas cambiaron, los encontramos y luego finalmente los rescatamos. Y ahí pasé a tener una popularidad extraordinaria. Llegué a 95% de popularidad, cosa que ningún ministro nunca ha alcanzado. Como digo, yo me río, digo, hasta los comunistas probablemente me apoyaban en ese minuto. Así claro. Era bien, bien genial. Y por lo tanto se viene esta cosa que tú conoces muy bien en el mundo político, que no, tú tienes un capital político, esto hay que aprovecharlo, no puedes no hacerte cargo de esto, tienes una responsabilidad con el país. Bueno, y así me embarco en la política activa. Y bueno, ahí pasaron muchas cosas, un momento duro, difícil y muy lindo también. A mí el contacto con la gente, el trabajo de campaña, el trabajo en terreno, lo encuentro genial, extraordinario, escuchar a las personas, tratar de pensar cómo ayudarlos y idear soluciones, una cosa bien, bien, bien motivante. Y eso marcó mi fase política. Después que terminé esos 4 años, dije, no, esto no es lo mío, no es para mí, y volví al mundo privado y volví a hacer distintas cosas, volví a trabajar, buscar trabajo en varios directorios, en distintas cosas, y desarrollé algunos emprendimientos acá en Chile, también desarrollé algunos emprendimientos en Paraguay, donde estoy también haciendo cosas ahora.
Ah, sí, eso sí, eso ya sabemos, lo vamos a conversar después.
Perfecto.
Pero, Lorenz, primero, como yo he entrevistado a algunos ministros del presidente Piñera, ¿cómo fue trabajar con él? Hazme una mini comparación entre Polman y Piñera. Tiene similitudes, me imagino.
Las similitudes creo que están...
Inteligencia.
La inteligencia, creo que son muy distintas los dos tipos de inteligencia. Hay que entender que el señor Polman es un hombre que no terminó la enseñanza media, y Sebastián Piñera es un hombre que había estudiado, tuvo sus posgrados, un doctorado y las mejores universidades del mundo. Entonces, uh-huh, estás hablando de dos personas tremendamente inteligentes, pero con formaciones muy distintas. Pero algo tenían en común. Primero, la fuerza y el empuje para buscar sus objetivos. Eso era absolutamente común. Por eso digo que eso es parte de una historia exitosa. Lo segundo, ambos tenían una capacidad de trabajo extraordinaria. O sea, el presidente Piñera también trabajaba 12, 14 horas al día sin problema. Y tenía una memoria privilegiada.
Increíble.
Increíble. Y la capacidad de retención. O sea, él leía subrayando con sus lapicitos de colores azul, negro y rojo, claro. Y él se acordaba de todo. Yo siempre me acuerdo cuando yo iba a los bilaterales, como llamaban en ese momento, que eran reuniones uno a uno con él, donde él se metía en tu ministerio y te preguntaba en qué estaban las cosas.
Era como un examen de grado.
Claro, y tenías que explicarle. Yo me acuerdo de mi equipo con que llegábamos a esa reunión y le decía, mira, el presidente Piñera es muy inteligente, es muy capaz, pero no puede, con 22 ministerios en ese minuto, hoy día 25, con 22 ministerios, no puede saber más que nosotros. No puede haberse leído un papel que no leímos nosotros. No puede tener una información que nosotros no tenemos. Por lo tanto, hay que prepararse para eso, porque no puede. Si él tiene que manejar 22 ministerios, nosotros manejamos uno. Así que tiene que haber ahí. Y en general diría que salíamos bien parados. Y si algo no sabías, te preguntaba algo y no sabías, él respetaba mucho que le dijeras, presidente, no sé, sabe, le mando un correo, lo llamo después.
Al chamulleo.
Lo que no le gustaba, le cargaba, eran los chamullentos, los cantinfleros, la gente que empezaba con si bien es cierto o menos cierto y inventaba. Entonces él tenía esa frase que a mí me gustaba mucho, cuando dice, bueno, ¿usted sabe o cree? Porque
sí.
uno muchas veces
sí,
dice,
total.
Uno dice, presidente, mire, yo creo que esto debe ser como... No.
Yo dígame. Siento, a mí me retó una vez, me dijo, ¿cómo que siente? ¿Usted sabe o no sabe? Que siento, creo, dígame lo que sabe.
Exacto.
Wow.
Entonces, uno aprendía que tenía que llegar con las cosas muy claras. Y si no sabías, era mejor decirle, ¿sabe, presidente? No tengo
como diría alguien por ahí, no tengo esa cifra ahora. No tengo esa cifra, y mejor volvía después y le mandaba un correo o algo así. Alguna vez pasó eso. Pero trabajar con él fue una experiencia bien, bien intensa, por, como te digo, por su capacidad de trabajo. Tenía estas habilidades bien, bien desarrolladas.
¿Cómo fue la llamada cuando te contaron que había pasado lo de la mina San José? ¿Cómo fue ese minuto en lo humano?
Mira, te tengo que ser bien franco. Yo en el minuto que me contaron, el presidente me había llevado a firmar unos contratos en Ecuador, y cuando aterrizamos en Quito, ese día jueves 5 de agosto, alrededor de las 9 de la noche, me llega un mensaje de texto que dice: accidente en la mina San José, hay personas atrapadas. Te confieso que mi primera reacción fue decir, bueno, sáquenlo. O sea, ¿qué voy a hacer yo aquí a 5.000 kilómetros de distancia con esto? Y además la responsabilidad es de la empresa minera, la responsabilidad no es del Estado de Chile, es de la empresa minera en un rescate. Y llamo, me cuentan un poquito, no teníamos información, voy donde el presidente, les cuento lo que pasó, y ahí él me dice, váyase de vuelta, que esto yo creo que es una cuestión compleja. Y bueno, ahí empecé al día siguiente, el día viernes 6, a bajar a las 8 de la mañana, tomé un avión de Quito a Lima, de Lima a Santiago tuve que esperar conexión, llegué a Santiago como a las 4 de la tarde o algo así, de ahí me tomo un avión, me lleva a Caldera, un avión de la FACH, y llego alrededor de las 7, 8 de la tarde a la mina. Hasta ese minuto yo no le había tomado mucho el peso, esto pues no sabíamos mucho lo que había pasado. Ahora, cuando llegué allá y vi, bueno, cientos de personas, digamos, agolpadas en las afueras de la mina, cuando converso con los rescatistas, tratamos de entender lo que había pasado y la magnitud de esto, claro, ahí me sobrecogió un sentimiento, la verdad, muy fuerte, básicamente de responsabilidad para con las familias que estaban ahí. Porque soy muy franco, y tú mencionaste el tema de teniente ahora, lo normal es que un accidente ocurre donde las personas están trabajando, y por lo tanto, la gran mayoría de los accidentes, hay personas heridas o fallecidas. La minería es una actividad riesgosa, y cuando hay accidentes son accidentes graves, no son pequeños accidentes, claro, en general. Entonces lo lógico y lo que cualquier persona te decía es que posiblemente estaban fallecidos, que no habían posibilidades de encontrarlo. Yo me acuerdo haber llamado a un gran especialista, no voy a mencionar su nombre, pero un gran especialista minero ese mismo día, y él dice, mire, pasó esto, y me dice, ah, cabro, me dijo, no, están todos muertos. Esa fue su primera reacción, una persona de muchos años de experiencia en minería.
Eso fue lo que creímos todos, Lorenz.
Por lo que te digo antes, ¿no es cierto? Que lo usual es que eso pase. Ahora, en la mina San José ocurrió algo muy excepcional, muy raro. El accidente ocurrió en el nivel 300-400, y los mineros están trabajando en el nivel 700, en una parte al sur de la mina. De hecho, muchos de ellos ni siquiera sintieron que hubo un accidente. Otros sintieron el efecto en los oídos del aire comprimido cuando ocurre un derrumbe o una cosa de ese tipo. Otros escucharon algo de ruido. Pero algunos ni siquiera se dieron cuenta, sino hasta cuando tuvieron que salir a la superficie o los otros que avisaron. Entonces, esa situación excepcional que ocurrió el accidente donde ellos no estaban, hizo primero que estuvieran con vida. Y la fuerza, creo yo, de todo un país que lo buscó incansablemente, la decisión del presidente Piñera de buscarlo, porque nadie sabía que estaban vivos o muertos, pero él quería dar una respuesta a las familias. Y esa fue la frase que él dijo: haremos lo humanamente posible por encontrarlos, no por rescatarlos, si nadie sabía si estaban vivos o no, pero encontrarlos y dar una respuesta. Y así empezamos con esto. A mí lo que me sobrecogió fue el dolor de la familia. De verdad, yo muchas veces lloré solo en mi pieza, en el campamento, qué sé yo, pensando y diciendo, pucha, yo quiero poder dar una respuesta, claro, la que sea. Si no hay esperanzas y están efectivamente fallecidos, poder decirle a esa familia que sus familiares fallecieron. Esa parte es la más dura de todo. Fueron momentos muy, muy difíciles, y que terminaron con una tremenda historia muy linda y algo que nos hizo orgullosos a todo el país y frente al mundo entero. Yo me cuentan historias de gente que entró, una niña me contaba que entró a su sala de clase en una universidad en Estados Unidos y la gente se paró de pie a aplaudirla, solo por ser chilena.
Claro.
¿Te fijas? Solo por ser chilena.
Es que fue una brutalidad. Sí, mi sensación fue como la de todos los chilenos. No hay nadie vivo, debajo, enterrado. Yo me acuerdo que no entendía ¿qué estabas haciendo tú ahí? ¿Por qué el presidente llegó? ¿Por qué insistían? Como una porfía, así como, sí, los vamos a encontrar. Eso nos hizo sentir, porque lo normal, un poco, bueno, lo que uno ve también en el teniente, que no llegan, que no hay esta coordinación, esto, váyase para allá, veamos qué podemos hacer, como toda la inteligencia, la capacidad, el management, lo mismo que dices tú, de poder generar una operación para el rescate.
Claro, bueno, eso, como digo yo, muchas veces yo tuve la fortuna que me tocó liderar una crisis en un ámbito donde yo tenía experiencia. No en la minería, si yo no era la persona que le voy a decir, mira, aquí tenemos que usar el taladro de tres cuartos,
claro,
o tal máquina versus esta otra. Pero si algo había tenido yo en mis 25 años en esa época de experiencia ejecutiva, era administrar equipos complejos, organizar tareas, asignar responsabilidades, liderar esos equipos y tratar de obtener lo mejor de cada uno de ellos. Y tuve la suerte de contar con un equipo extraordinario, gente tremendamente capaz, los sondajistas, con Felipe Matthews, con Nicolás Cruz, tantos que me voy a olvidar si los empiezo a nombrar, pero Andrés Ugarré, toda la gente de Codelco y yo voy a ayudar. Armamos un equipo realmente multidisciplinario con gente de la Armada, Renato Navarro, Cristian Barra del Ministerio del Interior, gente que ayudó en distintos ámbitos, en el ámbito de las comunicaciones, Pelayo Besanilla, la Carola Trop, tanta gente que fue ayudando en estas tareas de ir creando estos equipos. Mi jefe de gabinete, la Luz Granier, que tuvo un rol fundamental.
Grande, Felipe la Luz. Infante, un saludo Infante, para ella.
Que era el Seremi de Minería. O sea, Willy Díaz, tanta gente que apoyó en esta tarea. Y estos equipos de muchas personas fueron quienes fuimos, de alguna manera, coordinando esta situación, ordenando las tareas, y finalmente tuvimos éxito.
Qué historia más linda, Lorenz. Estamos conversando con Lorenz Goldborn. Ya vamos a ir a la última pausa de nuestro programa. Qué emoción, qué emoción, qué gusto tenerte acá y conocer y saber lo que sentiste y cómo pudiste aplicar todas tus habilidades. Diosito te puso ahí, sin duda. Además, has hablado todo el rato de equipo. Eso me suena tanto a la Evelyn Matthei, no sé por qué. Un beso, nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Según estudios de audiencia realizada por la empresa Ipsos Chile, en mayo de 2025, 12 millones de personas fueron alcanzadas solo en una semana por la radio. Sí, escuchó bien, 12 millones de personas en una semana en Chile. Por eso, la radio funciona.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
Estamos presentando Voces que unen Chile con Pepa Hoffman.
Y ya estamos de vuelta en Voces que unen Chile y les tengo una súper buena noticia. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más tecnología. Hay que agradecer siempre a los auspiciadores que creen en uno en este programa y además que con este invitado, cómo no gozar esta entrevista. Les quiero contar a los auditores que tengo en mis manos un libro que se llama Esperanza, una historia del rescate de los 33, como tenemos acá también pantalla, lo voy a mostrar, para que es una maravilla, es un libro, es un cuento, escrito por Lorenz y la ilustradora Gabriela Lyon, y me gustaría que nos contaras cómo se te ocurre hacer esto, porque han habido películas, supe, entrevisté a la Mane Piñera, que también me contó, me regaló un cuento sobre esta historia, y la encuentro muy lindo porque además no sale nadie, no sales tú, es como la historia sin igual es fome que no salga nadie, porque uno ahí yo te quería ver volando con tu capa voladora, tipo Superman. Pero, ¿cómo se te ocurrió hacer esto, Lorenz?
Mira, la idea de esto surge en una historia bien especial. Estoy en la playa. Bueno, siempre a mí me han dicho que escribiera un libro, ¿eh?, del cuento. Y la verdad que...
¿Cómo fue mi experiencia?
Claro, esa persona, libro en primera persona, yo decía, ya han pasado años, ¿y a quién le interesa un libro escrito de esto? Ya hay varios libros, hay películas, etcétera, del rescate de los 33. Y estando en la playa con mi señora Carolina, se acerca un papá con un niñito como de 7, 8 años. Y el niño me dice, oiga, ¿usted es el de los mineros? Yo le digo, sí. Y el papá me cuenta que le había contado la historia, habían visto la película. Y el niñito me preguntó, qué sé yo. Cuando terminamos de conversar, Carolina me dice, oye, ¿y por qué no escribí un libro, pero para niños? Y efectivamente, porque si tú piensas, los jóvenes de 8, 15 años, los de 20 años incluso, no conocen la historia del rescate de los 33. Una historia que nos hizo sentir tan orgullosos a todo un país, que nos conocen en el mundo entero, nos felicitan, y una generación completa de personas ya no tiene esa historia. Entonces, ahí nació la idea de un libro de cuentos para niños, pensando en que nosotros, los que ya somos abuelos, los que son padres, se los cuenten a sus hijos y le cuenten una historia. Entonces, la pregunta que yo me hice, y con el equipo con que trabajamos y con Carolina, ¿qué historia queremos contar? Y no queremos contar la historia de un ministro o la historia de un presidente. Lo que queremos contar es la historia de un país, lo que hizo un país entero, de lo que nos sentimos orgullosos, porque las personas pasan. Mario Gómez ya no está, uno de los mineros, Juan González, el minero que bajó, el rescatista que bajó primero y que fue el último en salir, también se fue ya, y nos vamos a ir todos. Y no va a estar ni Lawrence Goldman, ya no está el presidente Piñera, pero esta historia tiene que perdurar y trascender a quienes participamos ahí, que fue una coincidencia. Lo que es maravilloso es la historia país, lo que logramos como nación, con unión, con resiliencia, con esperanza, como se llama el cuento. Y por tanto, la idea fue eso, hacer una historia que contara lo que ocurrió, y lo hicimos de la perspectiva de una niña de 10, 12 años que está en la mina San José y su padre queda atrapado ahí. Y ahora, adulta ya, le está contando la historia del abuelo, o sea, del abuelo a su propia hija, que quedó atrapado en la mina San José, y le cuenta la historia de cómo un país entero se unió para poder rescatarlos. Y al final, la enseñanza que trae el libro, porque obviamente tiene sus moralejas, ¿no es cierto?, es la resiliencia, la fuerza, la solidaridad, la fuerza de un país entero. Esa fue la idea central de esta historia. Y bueno, y partí haciéndola, y bueno, he tenido la ayuda de empresas importantes que, fíjate, que me han ayudado para hacer esto. Fíjate que tus auspiciadores están en esto, Habitat y Prudential, me han ayudado para hacer este tipo de cosas, y yo estoy muy agradecido de todos ellos que nos han dado la oportunidad de hacer algo que trascienda a las personas y que ojalá permanezca en la memoria colectiva de nuestro país. Así que www.cuentoesperanza.cl, en ese sitio lo pueden encontrar en las librerías de la cadena Antártica y otras, y en www.cuentoesperanza.cl.
Miren cómo parte. Te quiero contar una historia de antes que tú nacieras. Es la historia de tu abuelo y de sus 32 compañeros, pero también es tuya y mía. Es una historia de todos. ¡Ah, qué emoción! ¡Qué cosa más linda, Lorenz! Te felicito porque realmente es... Además, la ilustración es preciosa, es una mirada muy humana. Fíjate que, mira, te quisiera hacer una pregunta, no es incómoda, pero yo siento que, claro, has tenido una vida muy exitosa en lo laboral, en tus emprendimientos, ahora estás con un tema en Paraguay y te gusta, pero desde que nos saludamos cuando llegaste al programa, que estuvimos un... La baba se te cae, los ojos te brillan. Fue una maravilla haber tenido esta posibilidad de haber sido, de haber pasado por el servicio público. ¿En qué cambió tu vida? No solamente el rescate, sino que el haber tenido la oportunidad de servir a Chile.
La verdad es que sí te cambia la vida. Yo me encantaría que mucha gente experimentara lo que es trabajar, aunque sea unos años, en el servicio público, porque te da una mirada diferente, te permite entender un montón de realidades distintas que uno ve en el país completo, te permite ayudar, la capacidad que tiene. Mira, yo tengo una serie de historias, siempre me voy a acordar de algunas, hay varias, cuando pusimos electricidad en Cochalco y arriba al interior de la novena región, una zona aislada, y que económicamente uno podría llegar y pensar y decir, oye, pero sabes con lo que cuesta poner electricidad acá, mejor compremos una casa en Viña, cada uno de las personas que viven ahí, claro, y que no vivan acá. Pero no, esas personas están siendo patria ahí.
Patria total.
Están construyendo
soberanía.
Soberanía y parte de lo que hacemos como país. Esas cosas uno las entiende cuando las ve ahí, no cuando uno mira la planilla Excel y dice, ah, no, pero lo que cuesta poner electricidad ya no lo hagamos. O me acuerdo de un campesino que una vez que inauguramos un camino en la región de Los Lagos, se acerca y me dice, gracias, ministro. Y digo, ¿por qué? No, porque mire, ¿sabes? Yo produzco frambuesa. Y yo cuando venía acá, solo la frambuesa que producía la podía vender para pulpa, porque con el camino que había, llegaba toda golpeada, machucada entera, y solo servía para que hiciéramos pulpa. Ahora con este camino pavimentado, yo la frambuesa que produzco la voy a poder vender como frambuesa. Y eso significa para mí mejores ingresos. y eso es más bienestar, ¿te fijas? Uh-huh. Y solamente por un camino. Entonces uno a veces no percibe la importancia que ese camino puede tener para mucha gente que se conecta, que desarrolla otros negocios, que puede hacer cosas. Eso lo vas experimentando en el servicio público. Por lo tanto, para mí la experiencia fue extraordinaria, y en particular me tocó vivir el rescate de los 33, que fue aún
excepcional
y aún mayor. Y tú decías, bueno, me abría los ojos, sí, me abría los ojos haber escrito ese cuento, porque me siento orgulloso del contenido. Fíjate que hacer un proyecto que sea apolítico, despersonalizado, que no rinda homenaje o a un panegírico a ninguna persona, no era fácil, y creo que lo logramos con unas ilustraciones maravillosas, como tú dijiste.
Así es, de un libro precioso,
www.cuentoesperanza.cl.
Cuentoesperanza.cl. Métanse y además escuchen a Camila, que lo lee muy lindo. Y acá quiero hablar algo. Estoy un poco desordenada, pero no puedo. Ustedes no sé si conocen la faceta de Lawrence Colborne. Es un excelente bailarín, porque además se nota que era una persona muy de piel, muy de, si te fijas la historia, lo que sentiste cuando viste a la familia fue un poco lo que te impulsó a liderar este proceso, junto obviamente con el presidente Piñera. Pero este hombre es un muy buen bailarín y además un muy buen cantante. ¿Qué pasa con esa faceta que se conoce poco, que eres un gran bailarín?
Bueno, a mí la verdad sí, me gusta bailar, a mi señora Carolina le encanta, bailamos juntos, de hecho cuando nos casamos hicimos una coreografía ahí en salsa que salió absolutamente distinta como la habíamos planificado.
¿Así?
Pero salió.
¿Pero claro. salió bien?
Salió bien, sí, pero lo que habíamos ensayado nada, al final terminamos improvisando, creo que salió bien, no sé, estaba medio, para serte franco, estaba con algunos copitas de más.
Bueno, pero es un matrimonio.
Era un matrimonio, así que estaba divertido.
Y el tercero, además, hay que decirlo.
Claro,
o sea,
que estaba muy divertido. Pero efectivamente yo creo que uno tiene que tratar de conciliar los elementos importantes de la vida, que son la familia y los amigos. Yo, si algo he aprendido a través de los años, es que hay que dedicarle cada vez más tiempo a eso. Y bueno, la familia para mí es un tema muy importante. Yo le tengo tremendo cariño a mis 6 hijos, a mis 2 hijastros, los 8, y son la razón de vida, ellos y mis nietos, y mis sobrinas, mi familia, mi hermana. Este sábado vamos a hacer, de hecho, un encuentro con mis hermanas y sus hijos, mis sobrinos. Y cada cierto tiempo tratar de hacerlo, porque yo tengo una familia muy grande y cuesta juntarse todo. Sí. ¿Eh? Pero hay que tratar de armarlo y juntarse. Y eso es importante. Creo que lo que nos distingue como chilenos. Fíjate que yo, donde voy, siempre la gente, no, mi familia, y me voy a juntar ahora al 18, ¿con quién? Con mi primo, con mi hermano, voy a ir al sur a ver a unos tíos. O sea, los chilenos somos muy aclanados de familia. Mm. Y de hecho, como ejecutivo me ha tocado experimentar eso. O sea, te irías tú a Colombia y a los chilenos les cuesta irse. En cambio, en otros países, tengo una hija que vive en Estados Unidos, yo lo que más le digo, que lástima, porque allá los gringos se van para el lado que sea. O sea, tienen que trabajar en Connecticut, se van a Connecticut, se van a Ohio, se van a donde sea. Acá en Chile somos bien aclanados. La familia es importante. Mi sobrina Camila, que tú mencionas, es una preciosa, y ella cantaba de chico muy lindo, yo la escuché cantar y la
incentivaste harto.
La incentivé, sí, tomamos clases de canto y ella desarrolló, y es una cantante extraordinaria, y después le hizo clases a tu
profesora
hija.
Profesora de mi Clarita.
Hice un par de clases ahí a tu hija, con la que, bueno, ella ha seguido perfeccionando, y ya Clarita yo la escucho cantar en las redes sociales, qué sé yo, y está extraordinaria, canta muy bien. Pero eso es importante, uno se siente orgulloso como los hijos de uno, los sobrinos, la familia, se va desarrollando en sus propios talentos, en sus propias habilidades, y van siendo felices. Y al final, yo creo que hay que tratar de ser feliz, para eso venimos acá. No venimos a sufrir, venimos a tratar de ser felices en el ámbito de cada uno de nosotros.
¿Pero
y la felicidad no es solamente logros en lo económico o en lo profesional, es una mezcla de todo, en lo familiar? O sea, yo me siento muy feliz de que tengo 6 hijos y 2 hijastros, y los 8 son buenas personas. Para mí eso es lo importante. Da lo mismo qué títulos tienen, da lo mismo lo que estudiaron. Yo me siento orgulloso porque creo, ojalá nunca me equivoque, que son buenas personas los 8. Eso es lo importante.
Yo sé que hablamos de que íbamos a conocer más de ti, pero es imposible en estos meses de vienen decisiones importantes para Chile. Tú has sido parte de un equipo, parte del gobierno del presidente Piñera. ¿Qué ves para Chile en estos próximos meses? ¿Qué debiera pasar? Todo indica que va a ganar la presidencia alguien de derecha. ¿Cómo ves tú hoy día la carrera presidencial?
Mira, yo creo que hay que tener siempre claro que no hay carreras corridas. Yo tuve experiencias bien, bien fuertes en esa materia.
O sea, la suerte no está echada. No,
la suerte no está echada. Uh-huh. Yo creo que la vida tiene muchas vueltas. Han habido en la historia de la política mundial casos brutales donde se han dado vueltas las cosas en los últimos minutos. Recordemos el atentado a Atocha en España y una serie de situaciones de ese tipo. Los candidatos se equivocan, nos equivocamos, las personas de repente cometen errores, surgen elementos imprevistos. Por lo tanto, nunca la suerte está echada. Ahora, yo creo que en el ambiente del país hay claramente una tendencia a decir, bueno, este gobierno existente no ha sido un buen gobierno. Hago el disclosure, hago la definición clara. Yo soy hombre de derecha, no pretendan que diga algo distinto porque no, soy un hombre de derecha.
Ni queremos que lo diga. Claro.
O sea, creo que el gobierno no ha sido un buen gobierno, pasamos por procesos dramático, ¿no es cierto?, de dos intentos de cambio constitucional. El primero realmente horroroso, afortunadamente fue rechazado por la mayoría de los chilenos. El segundo fue fracasado, creo que también se cometieron errores. Y este gobierno además ha cometido una serie de errores, ha aumentado la delincuencia de una manera impresionante. Creo que no existe hoy día la convicción para combatir esto con la fuerza necesaria. Económicamente el país no está desarrollándose al potencial que tenemos y a lo que quisiéramos, ¿no es cierto? Chile tenía antes el sueño de llegar a ser un país desarrollado en un horizonte de vida razonable en los próximos 10 o 20 años. Decía el presidente Lago, me acuerdo, en su minuto decía que para el 2020 íbamos a ser un país desarrollado o los niveles de producto de un Portugal o de una España de esa época. Yo hoy día no lo veo factible en el corto plazo. Creciendo entre 1 y 2% por año, la verdad que el país no cubre las necesidades que tiene para poder desarrollar a toda su población. Entonces, tenemos que hacer cambios relevantes. Y en mi opinión, esos cambios vienen dados por los candidatos que hoy día son de la oposición. Y espero que el país lo respalde en las próximas elecciones.
¿Y cuáles son los valores que tiene que tener el próximo presidente de Chile?
A ver, yo creo
que es necesario que tenga experiencia para no volver a... Este gobierno no solamente tiene un problema ideológico, sino que principalmente de gestión, al final. O sea, cuando yo veo lo que pasa en Valparaíso con el incendio, que las casas no se construyen, que está la plata, que no hay liderazgo, que es todo lo contrario a lo que hicieron ustedes en el gobierno del presidente Piñera, ¿es necesaria la experiencia para poder gobernar?
Yo creo que es importante la experiencia, pero más importante es la convicción. Yo creo que hay que tener aquí claridad de lo que te mencionaba antes de Polman y de Piñera. Personas que tienen claro qué es lo que quieren hacer y lo empujan con fuerza, con liderazgo. Los equipos se pueden armar. Los equipos, creo que alguien me ha dicho, o sea, cuando el país te llama a servir, es muy difícil decir que no. Por lo tanto, la gente capaz, la gente inteligente, la gente con habilidades, si son convocados en buena fe, con un espíritu constructivo, se van a sumar, creo yo, al proyecto que lidere el país. Pero hay que diseñar ese proyecto. Ese proyecto tiene que ser un proyecto, un sueño que podamos materializar, ojalá en un horizonte más largo que 4 años. Porque es muy difícil cambiar las cosas en solo 4 años. Entonces hay que proyectar un gobierno que pueda seguir más allá. Uh-huh. Y a mí no me gusta el sistema de 4 años en Chile, porque justamente es difícil lograr cambios importantes en 4 años cuando ya estás pensando en la próxima elección. Preferiría incluso un gobierno de 4 años con reelección, que en el fondo es 8 años, con una especie, como decía don Francisco, quieren que pare o quieren que siga, ¿no? Pero preferiría un esquema así, porque te permite proyectar un horizonte ya más claro para hacer cosas. Pero necesitamos un gobierno que tenga un sueño claro, que nos invite a resolver, yo creo que problemas que hoy día tiene el país en forma urgente. El tema de seguridad se nos está escapando de las manos. Se nos está escapando las manos porque el narcotráfico, las bandas organizadas, están penetrando en distintos aspectos de la sociedad. Y eso es muy peligroso, porque una vez que ya se instalan, resulta mucho más difícil poder extirparlos.
Después, y la gente no solo tiene miedo de salir a la calle, sino que de llegar a fin de mes.
Exactamente. Y ahí es donde estamos el segundo tema. Necesitamos una economía pujante, que dé trabajo, que genere oportunidades. Tenemos una cesantía que ya bordea el 9% y algo, en las mujeres supera el 10%. Eso no son números, no son cifras, son realidades que personas viven, que están buscando trabajo y no encuentran, que no tienen un trabajo estable, porque hay mucho empleo informal. Miren la cantidad de personas que trabaja en las calles vendiendo cosas. Esas personas no tienen una previsión, no tienen un sistema de salud que los proteja sin alternativa más que ir a los hospitales públicos como prácticamente indigentes, ¿no? Entonces, tenemos que resolver esos problemas sociales, y la forma de hacerlo es generando una economía más dinámica. Uh-huh. Y para eso tenemos que soltar un montón de trabas que hemos venido poniendo en el país de una manera impresionante.
¿Quién te parece que tiene mejor equipo económico? ¿Evelyn Matthei o José Antonio Kast?
te insisto, creo que ambos, yo no, he evitado, yo me quiero
llevar, he evitado. Si tenés que llegar ese día a votar por alguien, bueno, caramba. Yo te veo más cerca de Matei.
Ese día en la urna voy a decidir mi voto, pero yo le tengo gran aprecio a Evelyn Matei, con quien trabajé y tengo buena relación, y tengo un tremendo aprecio por José Antonio Kast, una persona que admiro y que le tengo además respeto, porque es un hombre que tiene convicciones muy claras. Entonces, tengo en ambos y tengo claro por quién voy a votar, pero no quiero politizar mi situación, y menos aún, como te comentaba, dado este libro Cuento Esperanza, que tampoco quiero que tenga un cariz político en particular.
No, claro,
ni
pero
nada.
Nadie espera que votes por Janet Jara, no te preocupes.
No, exacto, o sea, eso no hay ninguna duda al respecto, pero obviamente creo que ambos tienen las capacidades y las potencialidades para llevar a Chile donde necesitamos mover, ¿no? Creo que el país tiene que decidir en quién tiene, creo, las convicciones y la capacidad más concreta para liderar este proceso, y esto, como digo, debiese ser un ciclo positivo, donde nos podamos proyectar como derecha en Chile por más de 4 años. Porque los cambios que se necesitan, creo que están en el ideario de la derecha. Nosotros creemos en la libertad, en la competencia, creemos en el desarrollo económico liderado por un sector privado, con un Estado importante que regula, que controla, pero que no interviene en las actividades empresariales, y creo que ese es el secreto para que seamos exitosos. Es lo que nos dio, de alguna manera, el éxito en los vapuleados 30 años, y que creo que nos pueden dar 20 o 30 años más de éxito si logramos hacer las cosas bien.
Vamos a hacer las cosas bien y vamos a ganar la próxima elección. De eso no cabe ni una duda. Lo importante es que estemos unidos en este proceso, sea con Evelyn Matei o sea con José Antonio Kast. Ojalá sea con Evelyn Matei. Ya te lo voy a sacar en otra entrevista.
Esa unidad que tú planteas. Yo creo que lo clave es lo que tú acabas de mencionar. Es tan difícil, y mucha gente a mí me pregunta, y me dice, oye, pero ¿cómo los políticos no se ponen de acuerdo? ¿Y cómo está esa unión? Y yo les digo, bueno, que hay que estar ahí para darse cuenta, porque al final la política también involucra egos, también involucra una serie de otros elementos que no son fáciles de manejar.
No, y también hay que ver quiénes son los que pegan los portazos, los que no quieren primaria, los que no quieren lista única, los que no quieren unidad. Entonces, bueno, pero da lo mismo, nosotros vamos a estar ahí siempre apoyando, porque Chile nos necesita, y sobre todo por el mal diagnóstico que compartimos con respecto al gobierno del presidente Boric. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa con este gran invitado, nuestro ingeniero civil, Mateo, padre de 8 niños, un liberal moderno, digamos, un opus liberal, y la verdad es que ha sido una conversación preciosa de conocerte un poco más, ese liderazgo y esa humanidad que tanto te distingue, Lones, con todo ese cerebro que tienes, la historia que es donde Dios te puso en una misión en Chile que no vamos a olvidar nunca. Para mí eres un héroe, y sé que te mueres de pudor que te lo diga, pero es la verdad, siento una profunda admiración por ti, pero no solo por lo que te tocó vivir en la política, en el rescate, sino porque saber combinar inteligencia con emoción se ve muy poco. Así que gracias por esta entrevista, toda mi admiración, y hemos tenido, para mí, la mejor entrevista de mi programa.
Muchas gracias por la invitación, y muchas gracias a todos los auditores y televidentes por redes sociales. La verdad, un gusto conversar contigo, y ojalá que tengamos éxito, nos vaya bien en este país, si al final es lo que queremos.
¿Y en la quinta por quién votáis? Eso sí lo pudiste decir, ¿o no?
Vota
en la quinta región. Eso sí lo puedes decir, ¿o no?
Ah, pero que ahí tengo buenas amigas.
Pero, Lores, caramba, que está ahí amarillento. Di que votas por mí, por Dios.
Bueno, vamos a apoyar a Pepa Hoffman en la quinta región.
Algo le pude sacar. Un beso, auditores. Nos vemos el próximo domingo. Adiós, Lores. Gracias.
Chao, un gusto.
Chao.
En Agricultura fue Voces que Unen Chile con Pepa Hoffman. Una presentación de AFP Habitat y GTD, más que tecnología.